Hay datos en relación a los índices de precio al consumidor y por eso estamos en comunicación telefónica con el magíster Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes también.
Bueno, ahí tenemos, dieron cuenta ustedes de los datos, ¿no? Y aumentó un 3,2% en relación al mes anterior, ¿no? Índice. Hubo una desaceleración, no sé en qué términos se explica o cómo se explica esta desaceleración en comparación al mes anterior.
Bueno, a ver, el 3,2 es un dato menor, sustancialmente menor, que lo que fue abril. Lo que pasa es que abril fue un mes muy alto, el más alto del último año y medio aproximadamente, con 5,2. Por eso nosotros en el informe remarcamos que hubo una desaceleración. Sin embargo, el 3,2 es un valor de por sí alto. Uh-huh. Y los ítems, digamos, que han bajado, por ejemplo, alimentos y bebidas, que es un capítulo que siempre le prestamos mucha atención, porque es el de mayor peso y porque además en general venían por encima o muy parecido al nivel promedio de aumentos, en este caso fue un 2,8. Es decir, se situó por debajo y fue traccionado por otros capítulos, como por ejemplo educación, que también nos llamaba un poco la atención, porque educación siempre lo visualizamos con febrero-marzo, con grandes aumentos y actualizaciones de las cuotas, y el resto del año como muy calmo. Sin embargo, mayo nos apareció con un aumento del 5,8 y eso está, digamos, relacionado a algunos aumentos en las cuotas de colegios de privados del 6,4% y casi 5% en otros cursos extracurriculares de idiomas, computación, etcétera. De todas formas, el capítulo educación en el índice general no tracciona demasiado. Por eso tampoco es que fue del 5 o un número mucho más alto que el 3,2. Después transporte y comunicaciones con un 4,6.
Perdón, Gonzalo, sí. Antes de pasar a transporte, ¿el capítulo educación solamente tiene que ver con las cuotas de los colegios o los diferentes institutos o cómo está compuesto?
No, está compuesto por cuotas de colegios privados, por también aranceles o cuotas, digamos, de cursos extracurriculares, que es cursos que uno quiere hacer de idiomas, de computación, comerciales, conocimientos técnicos. También está contemplado lo que son útiles escolares.
Ah, ok.
En este caso, útiles escolares aumentó un 3,8. Uh-huh. A ver, lo que yo digo es que, digamos, dependiendo, el capítulo tiene distintas ponderaciones. Los que tienen mayor ponderación dentro del capítulo, o dentro de, perdón, de nuestro indicador, el CREVA, es alimentos y bebidas y transporte, básicamente. Uh-huh. Son los dos capítulos de mayor peso. Cuando hay aumentos en esos dos capítulos, tracciona hacia arriba a todo el claro, índice de precio. Lo que es bienes y servicios o educación, esparcimiento, tienen menor peso. Entonces, a veces vemos grandes aumentos dentro de ese capítulo, pero que no se ven reflejados en el índice general.
Uh-huh. Claro.
Eso es lo que yo les quería mencionar. Por ejemplo, a ver, en esparcimiento, nosotros mostrábamos 7% de aumento en diarios y 4,6 en revistas, no solamente diarios físicos y revistas físicas, sino también en suscripciones por web. Entonces, bueno, o por ejemplo, en transporte y comunicaciones, por otro lado, que aumentó un 4,6, tenemos casi 16% en aumento en transporte de corta distancia, básicamente hablando de taxis, ¿no? Uh-huh. Después tenemos casi 11% en seguros, 6% en combustibles, 4% en los valores de los autos cero kilómetros, y ese se notó, este capítulo, que tuvo bastante impacto. Así que, y después, obviamente, un dato adicional es que el acumulado, es decir, desde enero, desde que comenzó el año hasta ahora, tenemos un poquito arriba del 20%. Y el interanual, que es todo el año, de mayo a mayo, tenemos un 44,3. Son datos que van, te van, digamos, vislumbrando y viendo qué es lo que va a pasar con el resto del año. Si viene una desaceleración, los índices se mantienen altos.
Sí, está claro. ¿Y es posible en esta situación, en este estado de pandemia, precisamente esto último, ¿no? Tratar de visualizar, de intentar una proyección para estos próximos meses.
Mirá, viste que en general uno dice, bueno, si uno anualiza, ese término últimamente que se anualiza. A veces ¿por qué se toma esto? Porque como cuando hemos tenido valores tan altos, el INDEC ha mostrado un valor de, no me acuerdo si 4,8 en marzo. Entonces, cuando uno toma ese mes y ese número tan alto y anualizar, daba 60, arriba de 60. Entonces, hace mucha noticia y mucho impacto. Anualizar tomando un mes no es recomendable. Porque yo puedo anualizar tomando el mes más bajo y dar una inflación del 15. Entonces, lo que se hace es un promedio. O, por ejemplo, si yo anualizo en función de los primeros 5 meses del año, entonces ahí me estaría dando una inflación del 47%. Esa es una proyección. Después, las consultoras están entre 45 y 50. Es decir, altísimo va a ser, pero es lo que venimos, creo, con ustedes hablando del principio de año.
Sí,
las proyecciones se siguen manteniendo altas. ¿Qué va a pasar acá al resto del año? Para que no ocurra eso, deberíamos tener valores de 1%. Para decir que no para decir que vamos a estar más cerca del 30 y pico. Pero bueno, tener 1%, viste, como que improbable.
Al menos este año está complicado.
¿Y qué es lo que va a pasar en relación a lo que fueron las diferentes, y siguen siendo, las diferentes discusiones en relación a los salarios, ¿no? Porque todo se había como posicionado dentro del 34, 35. Algunos treparon un poquito más allá de eso, pero la verdad que están ahí.
Mirá, están bajos.
Claro.
Fíjate que nosotros ya tenemos un 20% acumulado y estamos recién comenzando a transcurrir el sexto mes del año. A ver, yo creo que vamos a estar más cerca del, arriba del 40, fácilmente de inflación, las proyecciones entre 45 y 50, pero si el promedio de los de las ajustes paritarios da el 33-34, nuevamente vamos a estar por debajo. Y no sé, digamos, tengo ciertas dudas de que los ajustes se vuelvan a rever y aumenten arriba del 34 promedio. Es verdad que algunos sectores negocian mejor o tienen otros grupos de presión y obtienen mejores resultados, pero en general no creo que se mueva, está en el 33-35% promedio. Y eso significa que vamos a estar nuevamente por debajo. Por eso el gobierno también quiere hacer todo lo que pueda a intervenir y controlar todo lo que esté a su alcance para que la inflación se frene de acá a fin de año. Lo que pasa es que no sé cuál va a ser el resultado.
Estamos dialogando con Gonzalo Semilla, economista. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo y teniendo en cuenta estos números que vamos viendo desde que comenzó el año hasta ahora, ¿no? Si la pandemia hizo que se bajara el consumo, ¿por qué sigue subiendo la inflación? ¿Cuál es la explicación?
Mirá, yo creo que hay de todo un poco, pero cuando la economía se cierra casi por completo, lo que produce es una especie de shock de oferta. ¿Qué significa? No hay más oferta porque no hay más producción, porque se para la producción, porque hay casos de COVID, porque hay rotaciones, porque no todas las empresas y las plantas están trabajando a full. Eso es un problema. Y también se cerró la demanda, porque cuando la economía se cierra tanto la oferta en general como la demanda. Estamos todos guardados, salimos menos, consumimos menos. Hay muchas empresas que al producir menos y vender menos, entonces no tienen la capacidad para pagar los salarios, entonces van al ATP, bueno, hay un montón de ayudas que las empresas tratan de, digamos, de usufructuar. Cuando se levantan las restricciones, lo que más rápido se dinamiza es la demanda, aunque sea poquita.
Claro.
Y la oferta no es en un mes. Por eso también hemos visto todo a lo largo del año pasado, y la segunda parte del año pasado, problemas de abastecimiento. Y no solo hablo de alimentos y bebida. Uno que estaba haciendo algo para construir y no tenías lista de precios, no tenías los materiales, no tenías los cerámicos, no tenías el cemento, había complicaciones. Porque la oferta se acomoda, tarda mucho más tiempo en acomodarse, entonces si la demanda, hay un exceso de demanda muy rápido, automáticamente actualizan lista de precios. Después tenés la cuestión que hemos hablado de las importaciones. El gobierno está cuidando mucho los dólares y las reservas y tratando de ver el mejor uso de las mismas. Entonces, si bien el sector agroexportador tuvo muy buen desempeño y muy buena liquidación, el Banco Central aprovechó esa oportunidad y fue comprando y fue aumentando sus reservas. aumentando sus reservas, no estamos hablando de 40 mil millones, aunque uno piense que tenemos 40 mil, tenemos 7 mil de libre disponibilidad. Y tenemos muchos vencimientos este año,
sí,
y que son superiores a la disponibilidad. Y además, el que importa tiene que pagar, tiene que girar esos dólares al exterior, que el Estado no se los estaba dando o era cuenta gota. Entonces, cuando tenés problemas de importación, también tenés problemas de producción. Argentina depende mucho de los insumos extranjeros para producir. Es un gran problema y un cuello de botella.
¿Qué pasa con el tema de la emisión de moneda?
Bueno, la emisión de moneda fue tremendamente alta el año pasado, como consecuencia del cierre y del bloqueo y de lo que ya conocemos, intentando compensar los efectos de la pandemia. Eso se ve trasladado también, por eso el año pasado ya se pensaba que este año iba a ser muy fuerte a nivel de inflación, porque todo ese dinero que el Estado inyectó en algún momento iba a empezar a circular. Y es lo que está pasando. Por eso también tenemos este desfasaje inflacionario. Ahora, el gobierno tuvo un gran déficit fiscal del 6-7% del Producto Bruto y en las proyecciones de año era bajarlo al 4-4.5%. Es decir, equivalente a qué cosas, a tener menos emisión, menor gasto por menos emisión y menor gasto en subsidios, porque pensaba tener ciertas actualizaciones en las tarifas, cosa que hoy ya no está ocurriendo. Ya solamente se dice que el aumento de las tarifas de este mes, del 6-7%, van a ser los únicos del año. Y la emisión que se pensaba que no iba a ocurrir, ahora están pensando que van a tener que hacerlo. No en la suma y en el volumen del año pasado, pero sí lo van a tener que hacer porque esta segunda ola viene mucho más fuerte que la primera. Tenemos muchos más casos, no bajan, hubo restricciones casi de fase 1 por 9 días y no se están viendo los resultados, y eso implica, bueno, de nuevo golpear el normal desenvolvimiento de la economía, que el normal no es tan normal, ¿no? O sea, normal no sabemos qué es normal.
Claro, sí, ya se perdió un poco el eje.
No tenemos grandes referencias. Sí, estamos siempre viendo todo el desempeño económico actual versus el prepandemia. Bueno, ¿qué pasa? Ya recuperamos, tuvimos una caída del 11, en todos los sectores ves que cayeron precipitadamente, volvimos a subir bastante acelerado, pero estamos en algunos sectores mejor que prepandemia, otros estamos ahí. Nos está costando más la recuperación que muchos países vecinos y obviamente de Europa, que ya en algunos como que mejoraron su situación prepandemia.
Gonzalo, ¿cómo está, hablando de la cuestión económica, cómo está en este momento o más o menos por este tiempo Bahía Blanca y la región? Sabemos que ustedes también trabajan analizando comercio, industria, servicios, sector inmobiliario, turismo, y suelen tener un pantallazo general de estado de situación.
Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es, retomo lo que vos estás mencionando, miramos sector comercio, industria y servicios de Bahía y de algunas localidades de la región. La región es Punta Alta, Pigüé, Puan, Dorrego, Pringles. En algún momento estaría interesante poder ir incorporando más localidades de la región, del sudoeste. Y también analizamos el sector inmobiliario de Bahía Blanca. Lo que vemos en el sector inmobiliario es, digamos, una caída que se viene dando, se viene manifestando desde 2018, por lo menos en el sector o en el rubro compraventa. Ese ha sido el más golpeado, y el más golpeado básicamente porque desaparecieron los créditos hipotecarios y porque, digamos, desembolsar una gran cantidad de dólares para comprar una propiedad, y ya estamos hablando no menos de 60, 70, 100 mil, 200 mil dólares, son valores muy grandes. Si bien en algún momento quizás fue algo interesante poder hacer algún negocio el año pasado cuando el blue estaba tan alto, pero cuesta desprenderse de tanto volumen,
claro,
de dinero, y no toda la gente tiene esa cantidad de dinero. Entonces, digamos que los actos de compraventa son los que más sufrieron, y lo que era para el rubro inmobiliario lo que más le generaba cierto dinamismo diario o mensual eran la rotación de alquileres, los pagos de alquileres, sin poder actualizar demasiado los contratos en cuanto a aumentos, porque si la inflación fue del 30 en Bahía y 36 el año pasado, tampoco los alquileres podían ir digamos, en el mismo sentido.
Claro, no seguro.
Porque lo que pasó, y aquellos que iban en el mismo sentido, ¿qué implicaba? Que la gente tuviera que dejar de pagar un alquiler y tener que mudarse a otro uh-huh. lugar quizás más alejado del centro, pagando lo mismo, pero quizás un poquito más precario, más
claro.
alejado, etcétera.
Y lo hemos visto también, lo hemos visto también sí. con los locales aquí en el centro, la cantidad de locales comerciales y algunos cercanos aquí a la radio, y habiendo preguntado por qué se iban los comercios o por qué cerraban, y dice, y me están aumentando el alquiler claro. un 40%.
Y bueno, ahí está. Eso es verdad. Incluso uh-huh. en Bahía hay varios desarrollos de ¿cómo llamarlo? De centros comerciales o corredores comerciales que uh-huh. se van hacia la periferia.
Claro.
No estoy hablando a 15 kilómetros, uh-huh. pero sí, sí. Están yendo a 10, 12, 15 cuadras, 20 uh-huh. cuadras del centro, y están teniendo éxito porque son mucho más económicos y porque
podemos estacionar.
Y bueno, esa es otra cuestión.
Claro.
No, pero
circular en el centro es muy complejo, estacionar es mucho más. Entonces,
pero
si vos tenés un costo dentro de tu estructura de costo tan fuerte, lo que es el alquiler, de alguna manera es difícil asumir ese costo, lo tenés uh-huh. que trasladar. Y trasladarlo hace que las prendas o los zapatos o lo que se esté vendiendo sea bastante inalcanzable en Bahía.
Claro, sí, pero es verdad que se ve en los barrios, se ven muchos más locales que antes uh-huh. no había hace un tiempo atrás.
Otra cuestión, también que eso también impulsó lo que son el showroom o ventas
Además.
Por internet, sí. ventas por WhatsApp, digamos, porque la gente, si uno deja un lugar en el centro que paga 100.000 pesos de alquiler, se va, o lo hace por internet o lo hace por redes sociales, esos 100.000 pesos los está dejando de pagar. Es una
claro.
prioridad en la estructura de costos.
Los puede invertir en su propia empresa.
Totalmente,
entre otras
a través
cosas,
de canales
¿no?
de comercialización claro. virtuales claro. hay de todo para hacer. Pero bueno, hay gente que está preparada y pudo hacerlo. Hay gente que no se adapta uh-huh. o que llegó tarde, que no la vio pasar, porque está más preocupado por sus números, uh-huh. O porque tampoco lo puede hacer. Yo conozco gente que por ahí tiene ferreterías muy grandes, uh-huh. no es tan fácil convertirse en 6 meses.
No, imposible.
Para nada, ya tiene demasiados problemas dentro de su propia organización. Uh-huh. Pero bueno, y en el sector, digamos, comercial, tanto inmobiliario como comercial, vienen bajando, vienen con resultados negativos desde 2018. Uh-huh. Cayeron fuertemente, como todo rubro, el año pasado, uh-huh. intentaron revertir la situación, sin embargo, no vemos nosotros a nivel cualitativo que estén en parámetros positivos. Uh-huh. Están en situaciones regulares, por ahí hay el sector automotor se recuperó en algún momento, pero cayó demasiado. En general, las expectativas de mejora no son tan positivas. Cuando uno ve, nosotros analizamos situación general, expectativas sectoriales, nivel de ventas, plantel, si mantiene o no el plantel de personal.
Y fundamental eso.
El esfuerzo es enorme, lo están manteniendo. Uh-huh. Algunos, claro, abrieron, cuando reabrieron hicieron el dueño, uh-huh. no pudo contratar, pero el nivel de ventas, digamos, no es el mejor. Y las expectativas no son tampoco las mejores, si se mantienen en terreno negativo las expectativas. Tienen, ven incertidumbre, no saben qué va a pasar con el tema de precios, con el tema del abastecimiento. Todavía está, digamos, complejo todo ese sector.
Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre, muy
gracias.
Amable.
No, gracias a todos ustedes, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.